Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, bienvenido en este lunes blanco. Y para la Comunidad de Madrid, pues ha generado problemas en las carreteras, pero todo ha estado más engranado que la anterior nevada, ¿te acuerdas? Con la P6,
claro.
Etcétera,
teníamos ese miedo ahí en el cuerpo, ¿no?
Que sí, porque nos habían avisado, ¿no?
Fíjate, puede ser un tema maravilloso para empezar, para ser originales. Podríamos empezar por ahí con nuestros invitados de hoy, con Mauricio Valiente. Bienvenido, Mauricio.
Hola, buenas tardes.
En este Con Permiso, en el que se estrena, por cierto, primera vez que lo tenemos aquí, don Íñigo Enrique de Luna, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Los dos son concejales, ¿eh? Ahora Madrid por un lado, es decir, gobierno, y Partido Popular, es decir, oposición. Lo he dicho bien, hasta ahí les he definido perfectamente. Ahora viene la pregunta clave.
Muy bien, qué bien lo haces todo.
¿Son ustedes de caos circulatorio o más de estampa bucólica de la nieve? ¿Con qué se quedan?
Hombre, yo creo que es una maravilla ver nevar en Madrid. Hacía muchísimo que no lo veíamos y al margen de que sea un beneficio para el medio ambiente, para los pantanos, para el agua, yo creo que es muy bonito verlo y ojalá eso, el cambio climático, se olvide y vuelvan los fríos y las nieves, ¿no? Que año de nieves, año de bienes.
Ah, eso es. Sí. Absolutamente bien definido.
Mauricio.
Yo creo que estampa bucólica, pero también pues la precaución, ¿no?
Ese es el gobierno, el peso a la púrpura. El peso a la púrpura.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues hay que prever y hay que trabajar para que, pues, efectivamente, pues sea una estampa bucólica y que la disfrutemos entre todos.
Le decía a Mauricio Valenda de llegar, ¿has venido en moto?
No, hoy andando. Hoy me he ido andando desde casa. Hemos ido a las jornadas estas de descentralización municipal que organiza el gobierno de la ciudad. Y he ido andando y ahora pues me han traído en un coche de incidencias de este municipal porque estaba la tarde complicada. Pero no, la moto la cojo, pero no un día como hoy. Yo creo que es una temeridad.
Ahora, es curioso que cuando Madrid nos llega una nevada de este tipo, cuando estornuda un poquito, ¿no? Es como que se constipa la comunidad entera, ¿no? Que se empiezan a colapsar las carreteras. Yo no sé si vamos de fuera adentro o de dentro afuera, Mauricio, pero se produce un pifostio.
Es que ha nevado mucho, ¿eh?
De un nivel tremendo. Yo hoy que he tenido que andar moviéndome todo el día afuera y tal, es cuando dices, caramba, esto es lo que tenemos en una gran ciudad como esta, que es difícil gobernarla, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que está aumentando además el número de vehículos circulando. Creo que en todas las ciudades hay que tomar opciones y nosotros por eso estamos apostando de manera muy, muy decidida por el transporte público, porque no es sostenible una utilización tan intensiva del vehículo particular. Y creo que ante esa reflexión, lo que cabe desde la política es decir, bueno, ¿por qué opta uno en un escenario en el que hay que escoger?
No digo. Bueno, en eso vamos a discrepar.
Sí, venga, discrepe.
Yo creo que no está aumentando la utilización del vehículo privado. Lo que está ocurriendo es que Madrid cada día es una ciudad más atascada. Claro, si tienes en la zona norte, que es además la de Mauricio, la de Chamartín, tienes dos túneles importantes como el de Pío XII o el de la propia Plaza de Castilla cortados en un día como hoy, pues claro, el atasco está absolutamente garantizado. Es cierto que estamos poco preparados para la nieve y para la lluvia, pero yo creo que el ayuntamiento está diseñando una ciudad atascada, porque además lo dicen, y además Calvo, el concejal de urbanismo, no se corta, te dice que los atascos van a resolver el problema del tráfico porque la gente va a dejar de conducir a medida que vaya viviendo atascos interminables. Yo creo que eso es un error, ¿no? Yo sinceramente creo que tenemos que ir a una ciudad con una movilidad más sostenible, pero hay que hacerlo dando alternativas a los ciudadanos y apostando por el transporte público, Mauricio. El PP desde luego lo ha hecho en los años que ha gobernado, la red de metro sobre todo, que era lo que dependía de la comunidad, pues ha cambiado radicalmente para bien. Y hombre, la MT tiene que hacer una reflexión, porque claro, ¿por qué baja el número de usuarios? Pues porque la ciudad está cada vez más atascada y la gente prefiere coger el metro a coger el autobús, a pesar de que el autobús en Madrid es un medio mucho más cómodo.
Pero fíjate que hablas de la movilidad y partes del coche. Y es que esa es la visión anticuada.
Pues
que
algunos
y
no
la visión,
el coche, Mauricio.
No, sí, algunos. Pero en la ciudad uno se desplaza por muy diferentes medios, ¿no? Y creo que ese es el enfoque moderno que la mayoría de las ciudades están abordando. Desde luego, si basamos toda la movilidad en el vehículo particular, no tenemos
futuro. ¿Y quién defiende eso?
No tenemos futuro.
¿Quién defiende eso?
No, lo digo porque es tu prioridad en el momento que hablas de movilidad y lo asocias a las dificultades del vehículo, del coche particular. Pues entonces creo que estás definiendo una particular que no es la nuestra. Y eso, desde luego, lo compartimos. Tenemos una diferencia política evidente en cómo concebimos...
No, en el fin no, en los medios seguramente. Yo es que lo fácil en la vida es prohibir. Y lo difícil es dar alternativas. Pero mira, lleváis 2 años y medio gobernando.
Pues mira, si quieres,
los índices de contaminación de dióxido de nitrógeno han subido un 20%. Con lo cual,
Lo pongo a la inversa. Lo fácil es ponerse una venda a los ojos.
Pero si es que nadie se la pone.
Lo difícil es tomar decisiones que son difíciles para una parte de la población, pero pensando en el futuro de esta ciudad, que es lo que estamos haciendo. Y creo que a medio plazo es que no hay otra, a medio largo plazo
difícil,
no hay otra.
Lo difícil es hacer 200 kilómetros de metro, como hizo el Partido Popular cuando gobernó, y vosotros, por cierto, hicisteis 10, ni siquiera 1,1 kilómetros por año que gobernó la izquierda en la Comunidad de Madrid. Lo difícil es hacer 200 kilómetros de metro. Lo difícil es hacer un plan renove de calderas. Antes era el carbón el problema, ahora es el gasoil, ¿no? Porque eso es lo que produce el dióxido de nitrógeno. ¿Qué plan renove de calderas de gasoil se ha hecho en Madrid en estos años? Es que lo difícil es dar alternativas y soluciones.
En esa línea de soluciones y de alternativas, ya que están los dos en el dado, nos van llegando preguntas al WhatsApp.
Sí, yo tengo también una.
Jacobo, por ejemplo, dice, oiga, ¿y por qué no se ponen de acuerdo y hacen un plan preventivo de nevadas o de inclemencias meteorológicas? No me parece baladí la pregunta de Jacobo. Sí,
es decir, para saber
cómo
reaccionar.
Se puede articular, ¿no? Igual que estamos en episodios de contaminación altos, cuando se prevé que va a haber un colapso circulatorio provocado por una situación como la de hoy, por una inclemencia meteorológica, ¿se podría estudiar la posibilidad? ¿Estarían en eso de acuerdo los dos?
De hecho, se activó la alerta por nevadas ayer a las 4 de la tarde.
La alerta, sí, yo creo que se refiere más a si pueden entrar en lugar escenarios que prohíban precisamente la circulación
de vehículos. Se ha restringido
la
circulación,
etcétera,
de vehículos pesados en la M40. Es decir, sí que es verdad que yo creo que el escenario de la P6... Yo creo que ha abierto bastantes ojos, ¿no? Y tampoco podemos caer ahora mismo en sobreactuar y en tomar medidas a lo mejor desproporcionadas en un momento determinado, porque en fin, a lo mejor no son necesarias, pero es verdad que hay que tener una previsión y en fin, yo creo que ahí tiene que haber una coordinación entre administraciones. Ahí yo creo que tenemos que estar todos juntos, lógicamente. Los gobiernos no entienden lo contrario.
Sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente, creo que es el núcleo del argumento que estaba planteando. Creo que hay que planificar, y planificar significa priorizar cuáles son los recursos que tienen un menor impacto en lo que es la movilidad de todas las personas de la ciudad.
Yo quería saber, hay mucha gente que nos dice que si se va a hacer algo para ayudar a la gente para que cambie de coche, que no tengan coches que altamente contaminantes. Claro. ¿Se va a hacer algo realmente? ¿Un apoyo, un plan E, algo que pueda apoyar a la gente que a lo mejor tiene un coche ya antiguo y dice, bueno, pues si me ayudan, ahí voy. Si no me ayudan, no puedo. ¿Se está pensando en algo?
Bueno, no es competencia del ayuntamiento.
O sea, no.
No es competencia del ayuntamiento. O sea, bueno, no sé, tú que eres representante de un partido que está gobernando, quizá puedas responder con más fundamento.
Y a los taxis, se les puede dar ayuda.
Ahora bien,
¿no? ¿Cómo es eso?
Porque es una competencia municipal la regulación
del
taxi como transporte público, que es, que no lo olvidemos, un transporte público y un servicio además fundamental en esta ciudad. A mí me parece que hay que caminar en esa dirección. Yo no digo que no. Ahora bien,
coches híbridos, que son un poquito
más
caros.
Hay impuestos municipales.
Ayuda.
El impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica es municipal. Y ahí sí se puede incidir para favorecer que la gente vaya cambiando el coche por vehículos eléctricos. Se pueden favorecer que haya más suministros en la ciudad para cargar los coches eléctricos, que ahora mismo es un problema muy serio. Es decir, claro que se pueden hacer muchas cosas.
En cualquiera de los casos, como la primera pregunta que yo formulaba era si eran más de caos o más de bucólico, yo en este caso lo que estoy es entre dos aguas.
Ay, no me digas. Estás ahí con dudas.
Qué misterio.
Este Paco de Lucía haciendo sonar esos acordes de guitarra tenía que venir hoy, porque es que como estamos con el transporte, hoy se ha inaugurado la estación fantasma. Monte Carmelo, Paco de Lucía. Vamos, Paco. Dale, ta. Pero ¿y por qué se ha tardado tanto? Si estaba hecha. Si los trenes pasaban, la estación estaba hecha y no había manera. Hoy se ha inaugurado porque han estado las autoridades. Mañana tendremos el primer tren circulando, ¿no?
Y parando.
Y parando, efectivamente, y escuchando a Paco de Lucía, ¿no? Ha sido como la historia de nunca acabar, pero bueno, parece que ha llegado a buen puerto al final, ¿no, Íñigo?
Creo que lo importante es que al final las cosas sean una realidad. Yo creo que la apuesta por el transporte público en esta comunidad ha sido una prioridad durante muchísimos años gobernando el Partido Popular. Creo que llevar cercanías también, y favorecer la intermodalidad es fundamental precisamente para que las personas que vienen a la periferia vengan al centro de la ciudad en transporte público. Y yo creo que, en fin, ese nuevo intercambiador y esa nueva estación, pues bienvenida sea, aunque haya sido con un cierto retraso, sí.
Pero está aquí.
Bienvenida sea. Creo que la expansión de la ciudad hay que pensarla. Y creo que también esta dificultad es el reflejo de un modelo de urbanismo que no ha atendido razonablemente a lo que era de prever. Pues claro, hay que expandir la ciudad, pero también las personas que van a vivir a estos nuevos barrios, pues son personas que requieren de servicios públicos, y yo creo que este retraso tiene que ver con ese modelo de urbanismo, ¿no?
A ver, en la zona Mauricio vive gente desde hace muchísimo tiempo. Mira, Sierra existe, La Coma, la ciudad de los periodistas, todo eso, era una zona a la que va a dar servicio esta estación, que existe desde hace muchísimos años. Yo lo que pasa es que creo que, lógicamente, el metro y cercanías tienen que ir cada vez llegando a todas aquellas zonas donde no llegan, porque es cierto que hay una configuración muy radial del transporte del suburbano madrileño, que Gallardón palió con Metro Sur en buena medida, y bueno, pues yo creo que en la medida de lo posible esa segunda línea circular, es decir, hay un montón de ideas que están ahí, que van a ser una realidad, que son necesarias para que el metro cada vez sea más útil, ¿no? Porque está claro que, en fin, que si vais a hacer una ciudad atascada, yo creo que el metro cada vez va a tener más usuarios.
Bueno, el metro es un servicio público fundamental, cercanías es un servicio público fundamental que requiere no solo de su extensión, sino también de inversión, y una inversión que permita mantener su funcionamiento. Estamos teniendo muchos problemas. Y está muy bien eso de ver la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el propio, de una red que está teniendo un funcionamiento muy deficiente. Estoy hablando de la red de cercanías, ¿no? Y de inversiones que es necesario desarrollar en el metro y en la red de cercanías, ¿no?, para que se pueda mantener.
¿Qué está pasando, Valiente, en la EMT? Hay un artículo en Madrid Diario, lo voy a citar, no acostumbro mucho, pero es de Pedro Montoliu, cronista de La Villa y que fue director también del periódico, y que analiza la memoria de la EMT, y nos dejaba este artículo cuando lo leía. Yo decía, esta pregunta la tengo que trasladar, ¿no? Pues se están perdiendo viajeros en la EMT, y los datos, sin embargo, no cuadran. Se hablaban de menos 650.000, más o menos, según la memoria de este año, pero Pedro, analizando 2016 y 2017, dice que se han perdido hasta 2,17 millones de viajeros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se deja de utilizar la EMT, los autobuses?
Bueno, yo matizaría, no son los datos que tiene el gobierno. Comparativamente, no llega a un 0,5% el descenso porcentual de viajeros.
Sí, son 652.000. Lo que pasa es que, analizando los datos de la memoria, lo que dice Montoliu es que al final le salen más de 2 millones, ¿no?
Yo creo que es un descenso muy limitado, y tiene una explicación. En la red de metro, que sí ha habido un ligero incremento en el número de pasajeros.
Un 7%.
Bueno, pues un 7%. Claro, si uno responde, analiza el nivel de ampliación del servicio que se ha hecho con las demandas que nosotros hemos hecho de la EMT y que el consorcio regional no ha atendido, pues claro, si tú ofreces menos servicios, que es el que, bueno, pues no es verdad, pues ahora puedes considerar tú que no, que el dato no es exacto.
Ha habido 60 líneas que se han reformado y se han ampliado.
Si tú comparas cómo se ha atendido la ampliación del servicio, no solo es el número de líneas, sino intensidad. Pues claro, pues un servicio que no se va reforzando, y eso no es competencia del ayuntamiento, eso es competencia del consorcio. Pues claro, pues al final se resiente. Aún así, nuestra valoración, los datos es que hay un descenso reducido y que la EMT está funcionando muy bien. Además, estamos haciendo inversiones para que sea capaz de competir
Yo eso discrepo. Yo creo que tenéis ya a estas alturas, con la cantidad de dinero Porque aquí el único que ejecuta al final el remanente de tesorería es la MT, porque desde luego el Ayuntamiento no tiene capacidad de las IFES, es estas inversiones financieramente sostenibles, que es en lo que te puedes gastar el remanente de tesorería, es decir, lo que te sobra el año pasado, la única que se lo gasta es la MT. Podrías tener ya renovada, sí, las 900 autobuses contaminantes, los podrías ya tener renovado, porque la dinero MT... hay, porque como no os lo gastáis, se amortiza deuda a un ritmo tremendo, la pero MT, no lo habéis hecho.
La MT y luego, y los como, colegios públicos
como Madrid
de la
está
ciudad
atascada,
de Madrid,
bueno, Mauricio, a ver, yo no te he interrumpido.
Pero
al final las calles de Madrid ya están más atascadas, la gente está utilizando más el metro. Esa es la realidad. Porque fíjate, los autobuses interurbanos, es decir, los que prestan el servicio fuera de la ciudad de Madrid, también han incrementado el número de viajeros un 3 y pico%. Por tanto, yo creo que este dato es preocupante y tenéis que hacer un poquito de autocrítica y a lo mejor daros cuenta que tenéis que hacer algo para que los autobuses tengan una fluidez mayor. Yo creo que hay medidas, porque hoy en día las nuevas tecnologías ayudan para que esto sea así, y hay que mejorar la fluidez, la puntualidad, la regularidad de la MT, y yo creo que se volverá a recuperar el número de viajeros.
Pues mira, en correspondencia con el tono bucólico del paisaje, échanos una mano en la comunidad para que no haga un tratamiento sectario de los medios de comunicación que afectan a todos los ciudadanos y que trate a la MT en función de las peticiones que está haciendo, porque Mauricio, eso redundará en que habrá más intensidad en las líneas, se cubrirán esas líneas que se están demandando y que podemos,
ver, no
estamos
confundas.
En condiciones económicas de abordarlas.
Pero no confundas, vamos a ver, unas cosas son las competencias del consorcio, es decir, para abrir una nueva línea de la MT o ampliar una línea, es verdad que lo tiene que hacer el consorcio.
O la intensidad.
Pero para renovar los autobuses, para implementar medidas que, por ejemplo, den prioridad en los semáforos a las líneas de autobuses, para ese tipo de cosas, eso es dinero del ayuntamiento y eso es la MT que no tiene que hacer. Por tanto, me parece muy bien la estrategia del victimismo que habéis usado también en el tema económico y en el tema del presupuesto, pero ese ejercicio de victimismo solo se ha llevado al final al pozo de llevar las cuentas municipales al colapso. En esto no hagáis lo mismo, lo que tenéis que hacer es ejecutar los presupuestos y gastaros el dinero en que el transporte público mejore, como ha hecho el PP cuando ha gobernado y cuando ha tenido dinero, porque durante la crisis a lo mejor no ha habido todo el dinero del mundo y a lo mejor en las estaciones como Paco Lucía se han retrasado porque es cierto que hemos pasado una crisis económica, pero al final lo que hay que hacer es priorizar y gastarse el dinero, Mauricio. Es que gobernar al final no es solamente dar titulares.
Déjenme, hablando de titulares, para cerrar el capítulo de transportes y cambiamos de tercio, pero en fin, ya que estábamos con él,
subes a la bici.
Es que me falta Bicimad, que decíamos, bueno, el lunes que nos cuenten si realmente una vez que se aprueba la comisión de investigación por la mayoría de los grupos en el consistorio, en el ayuntamiento, creo que ahora Madrid se abstuvo, ¿no? Sí, Mauricio, sí, sí. En la votación, o sea, no dijo no a la comisión de investigación, lo que dijo es, bueno, yo aquí me abstengo. La pregunta es, ¿era necesario crear una comisión de investigación política, es decir, de orden interno, o bastaba con el orden jurídico o judicial en el que ya se encuentra?
Vamos a ver.
Obviamente, desde nuestro punto de vista...
No, sí, sé que se lo he puesto. Sí, sé que es un tema que les encanta.
Íñigo, desde nuestro punto de vista no era necesario. Hemos puesto toda la información y toda la documentación a disposición de los grupos municipales y de todas las personas que quieran analizarlo. Porque además entendemos que Bicimad está funcionando muy bien, que eso es... lo fundamental, está ampliando... Viajeros. No, perdona, Bicimad no está perdiendo viajeros, cada vez tiene más usuarios. Y es que contamos datos que no existen.
Eso
no
es verdad.
Bueno, pues la verdad la establece...
Las cifras,
el Partido Popular.
No, pero las cifras las ponemos encima de la mesa. Yo estaba poniendo las cifras de Montoliu, de la EMT, y vamos a profundizar en ellas para saber si realmente se han perdido unos u otros. De Bicimad no las tengo.
La cuestión no es... O sea, yo comprendo que Mauricio quiera hablar de
Bicimad. No, sí.
Que, por cierto,
hablo de todo. Hablo de la Comisión de Investigación.
El Partido Popular, pero estamos hablando
hablo
de la Comisión
de la Comisión de Investigación. Digo que no hay ningún problema.
Sí, sí.
Nosotros no creíamos que fuera necesario. Entiendo que la estrategia de la oposición ante una situación pues bastante dura que tiene el Partido Popular en los tribunales es extender la mancha de aceite.
Claro.
Eso es una estrategia legítima.
Derecha,
no, pues,
de los que
pues bueno,
eso, ¿no?
Ahí están los tribunales para que analicen esta situación y ahí está la comisión de investigación donde
aquí
se podrá analizar
esto es cualquier cuestión.
Esto
es la ley del embudo. Es decir, aquí ancho para mí y estrecho para los demás. Este equipo de gobierno, en vez de gestionar, gastarse el presupuesto, mejorar la MT y los autobuses, se han dedicado durante 2 años y medio a intentar investigar y sacar
La diferencia...
casos de corrupción de la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Perdóname una cosa muy sencilla. La diferencia es que vosotros votasteis en contra de todas las comisiones de investigación para
ah, claro, porque nos ah, claro, la razón.
Nosotros nos
cuando
hemos abstenido. Esa es la diferencia.
Cuando se han hecho comisiones
la diferencia
de investigación
es que nosotros no hemos votado que nosotros vamos a ir a todas las comisiones de investigación que apruebe democráticamente el pleno, estemos o no estemos de acuerdo, y vosotros no ibais
no,
a las comisiones.
No,
esa es la realidad.
Mauricio, vamos a ver, ¿no?
Esa es la realidad.
Ahora cuenta la causa lo que general quieras. Que tumbaron los tribunales porque está prohibida y el propio reglamento prohíbe una causa general, prohíbe las comisiones de investigación tienen que ser concretas. Y cuando habéis hecho comisiones concretas, el Partido Popular ha estado en esas comisiones de investigación. O yo no he estado en la M30, que soy el portavoz. ¿Lo he soñado? He estado ahí.
El victimismo que decías.
He estado ahí. Pero mira, yo quiero decir una cosa. Nosotros, lo primero, la primera iniciativa que llevamos sobre Bicimat, lo de Bicimat es un tema muy grave, ¿no? Porque esta gente que habla de eso del capitalismo, de amiguetes y tal, esto es un claro ejemplo de cómo luego cuando llegan hacen lo contrario. Es decir, lo que no puede ser es que un servicio, que es una concesión municipal, que es un servicio público que gestiona una empresa privada, si funciona mal, lo que ha hecho este equipo de gobierno es comprar el servicio público al privado. Y han pagado 10,5 millones de euros, pero al final, las cuentas finales de todo lo que le habéis pagado a la empresa concesionaria que gestionaba mal ese servicio, según vosotros, se va a acercar más a los 20 millones de euros. Y nosotros, hace ya un año y pico, pedimos una auditoría independiente. Porque resulta que en el tema de Bicimat ni siquiera había una valoración oficial firmada por un responsable de la MT. Y nosotros pedimos una antes de comisión de investigación, pedimos una auditoría independiente. Y los señores de Ahora Madrid y del Partido Socialista votaron en contra. Y cuando al final hemos seguido investigando y se han aflorado esas irregularidades que hay, que las hay evidentemente, porque no se puede pagar esa cantidad de dinero sin un informe firmado por un responsable municipal, pues resulta que ahora no habían tenido más remedio el Partido Socialista que cambiar su criterio y apoyar la comisión de investigación, que vosotros deberíais haber apoyado. Si no tenéis nada que ocultar, ya está. Nosotros estamos a favor de la bicicleta pública.
Cuando votasteis en
la hemos
contra,
implantado
tenéis
nosotros,
mucho que ocultar.
Pero que era una causa general. Que vosotros, claro. No, vosotros lo buscáis era una comisión preventiva.
Cuando os toca a vosotros es causa general.
Era una comisión preventiva. Cuando habéis hecho comisiones de investigación claro. concretas, no hemos votado en contra, Mauricio.
Claro, claro. Esa es la comisión de investigación, en cualquier caso, que habemos cuándo.
Diferencia.
¿Cuándo empezaría?
Bueno, el pleno acordó.
La van a dilatar, supongo. Aquí eso lo lleva Mauricio, ¿eh?
Mira, por eso le pregunto.
Precisamente es una muestra. Yo firmé el jueves pasado ya el emplazamiento a los grupos para que designaran los miembros de la comisión. Es que no se puede hablar por hablar. Mira, el funcionamiento, la transparencia que está teniendo este gobierno ante cualquier tipo de situación. Y es que la verdad es que se os debía caer la cara de vergüenza con el legado que ha dejado el Partido Popular en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid de casos de corrupción.
Así debería caer la cara. Perdóname, Mauricio. Pues, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuáles son esos casos de corrupción? Porque yo, que pues, sepa,
por ejemplo,
no hay ninguno.
Por ejemplo, el Guateque. Por ejemplo,
¿fue de político? ¿Fue corrupción política?
Hombre, fue la concesión.
Pues
bueno, pues ya lo ya lo dirán los tribunales.
No,
ya lo dirán.
Ya lo han dicho. Ya lo han dicho. O sea, además, ya han dicho que la causa
si os
ha sido.
Debería caer la cara de vergüenza ante la situación y el legado que habéis dejado. Y ante la transparencia y la lealtad institucional con la que estamos trabajando, echarnos en cara este tipo de situaciones.
Pues mira,
va a haber una comisión de investigación, va a funcionar,
funcionar
de inmediato. Vais a poder decir todo lo que queréis decir. Nosotros sí iremos a esa comisión a dar la explicación, sí daremos toda la documentación que haya que dar. Y yo creo que al final los hechos son los que definen.
Pero hay noticias, Íñigo, perdóname, hay noticias. Sí. Es decir, Mauricio Valiente, que sabe de lo que está hablando en el tema de la comisión, como tú has dicho, como usted ha dicho, lo que dice es ya he propuesto a los grupos que nombren a sus portavoces, ¿no?
Sí.
Pero termíneme, por lo tanto, de...
La noticia.
¿Pero para cuándo? Es decir, ¿se va a dilatar en el tiempo? ¿O cuando se hace eso, nos lo vamos a encontrar en el plazo de un mes estar funcionando? ¿15 días?
¿En el plazo
un año?
De 15 días? Si los grupos municipales, desde hace una semana, notifican quiénes son los miembros que componen esa comisión de investigación, inmediatamente se convoca y es una comisión que se autoorganiza en su trabajo como cualquier otra.
Bueno, pues entonces ya sabemos que pese a la abstención de Ahora Madrid, lo que sí están haciendo es trabajar para que la comisión empiece a funcionar.
Pero
pues
no tienen otra.
No, usted
es el
portavoz.
Es el pleno el que aprueba la
comisión. Señor Enrique de Luna, de verdad, ¿ha visto usted, alguna película de Logoya?
Que acabas de decir que no lo íbamos a hacer.
No.
Reconoce que no se puede hacer esa actitud.
Habemos,
no lo he dilatado.
Habemos papa. Habemos papa.
¿Qué quieres? Musiquita.
Que yo aposté por Leiva. Y tú también.
Sí,
y la pusimos el jueves.
Sí.
Y dijimos, cuidado, ojo, Ojo, al dato, señores.
Y la cantó una de las voces de Madrid que buscamos nosotros, voces de Madrid, que lo sepan aquí nuestros dos invitados.
Esta es la llamada de Leiva. ¿Han pasado ustedes alguna vez por la alfombra roja o han ido alguna vez a los Goya?
Yo no.
En su vida.
En mi vida.
En su vida.
He visto en televisión. Pero
bueno, pues el año que viene, Nieves Herrero les va a invitar personalmente a los dos.
Ah, qué susto. Pues veo, ¿no? Claro, yo les invito, pero no tengo ninguna...
¿No puedo contarte algo de tu película para el año que viene? Todavía no. Vale, no, he dicho...
Sí, sí, no, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, calla mejor, calla.
Bueno, venga, yo digo, pero cuando salga, estos dos señores, yo los quiero, la alfombra roja.
Por favor, yo deseando ver a Mauricio y a Íñigo allí.
O en la alfombra azul, también podría ser.
También,
¿no?
puede ser, pero bueno, está roja, tradicionalmente es roja. Y yo pregunté por qué se veían tan pocos abanicos, porque se habían hecho muchos. Y es que la propia academia dijo, hombre, la alfombra igual no se puede introducir elementos distorsionadores.
Ah,
Mauricio,
mira.
Me quedé un poco flasheado. Digo, ah. ¿Distorsionador de qué?
Con
era como más mujeres, sí, pero lo que se decía era más mujeres en
el
cine en general.
A lo mejor no había tanto rojo como parecía.
Ya, por eso digo que a veces había menos rojo. Bueno, estuvo Pedro Sánchez, que es rojo. Estuvo Pablo Iglesias, que también es rojo.
Y llevaban los
Echenique,
dos.
Que también es rojo, y los dos fueron
con el abanico.
Rivera, que no es rojo, no llevaba el abanico. Y Rajoy no estuvo. Y los ministros, Méndez de Vigo, estuvo también Montserrat, la ministra de Sanidad, que tampoco.
Dolors Montserrat.
Estaba guapísima, por cierto, de decir. Sí. Bueno, siempre lo está, pero es que Dolors es así. Es un cielo, porque te lo pasas bomba con ella. Es un crack y tampoco llevaba el abanico. Digo yo, ¿hay que utilizar estos actos siempre para reivindicar? ¿Hay que darles un paso más allá y tapar el cine?
Hombre, tapar el cine no. Creo que es una oportunidad para hacer algo, una cosa que siempre se ha dicho de la poesía, del arte, ¿no? Que es una poderosa arma de futuro, ¿no? Entonces, la creación artística, cuando tiene un sentido y puede utilizarse para transformar, yo creo que es fundamental, y yo creo que es una buena oportunidad ante la situación que estamos viviendo. Lo hemos visto también en Hollywood, ¿no?
Sí.
Con un impacto tremendo, ¿no? Y yo creo que los intelectuales, los artistas siempre se han destacado por estar a la vanguardia. Y que el cine español esté a la vanguardia en una realidad tan dura como la del machismo, a mí me parece positivo, ¿no? Aunque a veces, bueno, pues sea incómodo, ¿no?
Incómodo.
Hombre, yo lo que pasa es que, en fin, ese intento que hace la izquierda de monopolizar algunas banderas, como es la de la igualdad, no, yo desde luego no la entiendo.
No queremos monopolizar.
Hombre, pero los abanicos rojos, ¿no? Pues, para bueno, llamar pues la atención y para expresar nuestro bochorno, que era el lema que tenían los abanicos. Bueno, no lo sé, yo sinceramente siempre he creído en la igualdad. Estoy casado con una mujer que trabaja lo mismo que yo y más, y yo por las mujeres creo que siempre hay que seguir trabajando para que haya una igualdad real, pero creo que de ahí a la manipulación política. Yo creo que la gala de los Goya lleva ya muchos años con una tendencia política muy acusada, y a mí eso no me parece bien, porque creo que el cine, que es un sector cultural muy importante, pues creo que hay que defenderlo, pero no hay que politizarlo, y creo que hay un exceso de política en la gala de los Goya.
Hombre, de hecho los secretarios generales eran grandes estrellas de allí, ¿no? Los secretarios generales, junto con las actrices y los actores, ¿no? Fueron también los protagonistas de la gala, ¿no?
Y Rosalén, que yo sé que es favorita.
Muy de Mauricio,
De Mauricio Íñigo, como ya lo hemos tenido más veces aquí, le tenemos guardada otra.
Ya le conocéis.
Le tenemos guardada otra.
Gusto,
pero sabíamos que Rosalén, ¿por qué este tema en concreto?
Bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con una cantante magnífica que me encanta.
Y que suena así de bien.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz.
Y para decir adiós a Íñigo, ¿cómo no íbamos a decirle hoy adiós con estos sultanes?
El swing, claro. La mejor canción de...
¿De todos los tiempos, quizá?
De todos los tiempos, sí, para mí sí.
Pues fíjate que yo la tendría en el top 10 también, ¿eh? La tendría ahí en el top 10, seguramente, estos sultanes del swing, este Dire Street. Nieves, gracias por habernos dejado este cachito, esta ventana de compromiso.
Estoy encantada. Mauricio, que repitas, por favor, Mauricio Valiente, la primera vez, que no sea la última.
Íñigo, la pepa, está por ahí,
Íñigo Enrique de Luna, muchísimas
gracias. Encantado.
Costan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 7. Onda.